desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La Asociación de Badminton de Indonesia, PBSI, el viernes supuestamente decidió retirarse del campeonato de Thomas y Uber Cup de 2020. El secretario general de PBSI, Ahmad Budiharto, en un comunicado de la Asociación de Badminton de Indonesia el viernes, declaró que esta decisión se tomó teniendo en cuenta los factores de salud de los atletas en medio de la pandemia de COVID-19. Expresó su preocupación por la propagación de la pandemia de COVID-19. Además, aún existen dudas sobre el seguro médico durante la pandemia. El campeonato por equipos está programado para celebrarse en Aarhus, Dinamarca, del 3 al 11 de octubre. Sin embargo, la preparación para el equipo indonesio decidió renunciar. Ahmad Budiharto también agregó que la Asociación de Badminton de Indonesia también había enviado una carta al ministro de Deportes e inmediatamente enviaría una declaración por escrito a la Federación Mundial de Badminton con respecto a la decisión. Explicó que esta decisión se tomó luego de que su parte discutiera con los atletas y el equipo oficial. Antes de Indonesia, se informó que 6 países ya habían decidido retirarse de Thomas Cup y Uber Cup. Los 6 países son Hong Kong, Singapur, Australia, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur. El director ejecutivo del Comité para el Manejo del COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, quien también es ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, dijo que habrá 93 millones de personas pobres que recibirán la vacuna contra el coronavirus a través de asistencia o de forma gratuita. Erick, en un discurso científico en la Universidad de Pajajaran el viernes, dijo que ya había financiamiento para la vacuna COVID-19 propuesta con dos modelos. El primero, vacunas auxiliares con financiación gubernamental. Esta financiación se tomará del presupuesto estatal o APBN. Este modelo solo se le dará a los pobres que participan en el programa BPJS Health, cuyas contribuciones son asistidas por el gobierno. Mientras tanto, el segundo modelo es una vacuna independiente que es autofinanciada por la comunidad. Esta propuesta se presentó considerando la situación financiera del Estado, que según Erick se había agotado por el completo para hacer frente al coronavirus y sus efectos. Para que la vacuna independiente funcione, Eric dijo que se había comunicado con varias partes, una de las cuales es el mundo empresarial. Eric también dijo que había varias capacidades de varios grupos para apoyar las vacunas independientes, incluido uno de ellos del mundo empresarial y sus empleados. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, declaró que existen oportunidades para que varios países inviertan en Indonesia para construir carreteras de peaje. Lo transmitió durante una visita a Kawasan Puncak Waringin en Labuan Bajo, según se cita en una declaración escrita del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones el viernes. Los fondos extranjeros se pueden ingresar a través del Sovereign Wealth Fund o SWF. Se dijo que se necesita ahora es un estudio adecuado antes del comienzo de la construcción de la carretera de peaje. Se espera que el próximo mes el Sovereign Wealth Fund pueda comenzar a funcionar. Agregó que este esquema de financiamiento es una colaboración entre IDFC, JBIC, Australia, Abu Dhabi y varias otras partes. Se espera que el uso de estos fondos pueda fomentar desarrollo de infraestructura. La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, IDFC, es la Agencia de Desarrollo Financiero del Gobierno Federal de los Estados Unidos, principalmente para proporcionar y facilitar la financiación de proyectos de desarrollo privados en países de ingresos bajos y medios. Mientras tanto, el Banco Japonés de Cooperación Internacional, o JBIC, es una institución financiera pública japonesa y una institución de crédito a la exportación. Los donantes internacionales han recaudado 700 millones de dólares estadounidenses o 10,4 billones de rupias para comprar una vacuna contra el coronavirus o COVID-19 para países pobres. Según lo informado por Reuters el viernes, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la cifra aún era menos de la mitad de la meta total establecida. Esta recaudación de fondos es parte de iniciativas globales para garantizar que la vacuna corona no solo se distribuya a los países ricos. Este programa tiene un objetivo inicial de 29,9 billones de rupias para comprar la vacuna corona por países pobres. El director original de África de la Organización Mundial de la Salud, Matshidiso Moeti, en una conferencia de prensa virtual explicó que la provisión de este fondo es parte de un programa llamado COVAX Advanced Market Commitment, que es liderado conjuntamente por Gavi Vaccine Alliance, Organización Mundial de la Salud, y Coalición para las Innovaciones en la Preparación Epidemia, o CEPI. El objetivo de este programa es proporcionar 2.000 millones de dosis de la vacuna corona que sea efectiva y esté aprobada para fines del año 2021. Según los informes, las autoridades tailandesas reforzaron el viernes la seguridad a lo largo de la frontera del país con Myanmar y realizaron pruebas de COVID-19 en ciudades cercanas. Esto lo hizo Tailandia en respuesta a la situación en el vecino Myanmar, que está lidiando con un aumento en los casos de COVID-19 en medio de la segunda ola de la infección. Los dos países habían evitado previamente una pandemia grave que se estaba desarrollando en varios otros países de Asia. No obstante, el aumento de 4 veces en las infecciones de Myanmar a 2.265 casos en menos de un mes ha hecho que Tailandia desconfíe de las condiciones en Myanmar. Según informes, el personal militar tailandés está colocando un anillo de alambre de púas a través del bosque a lo largo de la frontera para evitar la entrada ilegal a Tailandia. Tailandia es con mucho el país donde trabajan varios millones de birmanos. Por eso Tailandia está decidida a evitar el virus y ha cerrado su país a excepción de los ciudadanos tailandeses que regresan y los extranjeros que han obtenido permisos, todos los cuales deben someterse a cuarentena. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo de nuevo presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, la capital Yakarta, de nuevo impone restricciones sociales a gran escala. Estimados oyentes, la propagación cada vez más preocupante del virus COVID-19 en la ciudad capital Yakarta ha obligado al gobierno provincial de Yakarta a reforzar las restricciones sociales a gran escala o PSBB. Así lo anunció el gobernador de DKI Jakarta, Anies Baswedan, el miércoles en Jakarta. Dijo que la decisión del gobierno local se tomó en función de una serie de razones, a saber, la alta tasa de muerte debido al coronavirus, la cantidad de camas de UCI llenas y camas para pacientes de corona en Jakarta. El gobernador Anies explicó que la decisión se tomó de acuerdo con la orden del presidente Joko Widodo, que decía que en el manejo de COVID-19, el aspecto de la salud era más prioritario para que la economía pudiera funcionar. Mientras tanto, Busroni, el jefe de medios y opinión pública del Ministerio de Salud, dijo que el gobierno provincial de DKI Jakarta no necesita pedir nuevamente permiso al Ministerio de Salud con respecto al plan para volver a implementar restricciones sociales a gran escala. Esto se debe a que el permiso para implementar las restricciones sociales a gran escala que fue emitido anteriormente por el Ministerio de Salud el 7 de abril de 2020 no ha sido revocado. Según Busroni, como jefe de regional, Anies Baswedan tiene la autoridad para determinar si las restricciones sociales a gran escala se llevarán a cabo de manera total o transitoria. La implementación de las restricciones sociales a gran escala en la ciudad capital de Yakarta comenzará el lunes 14 de septiembre de 2020. Previamente, el gobierno provincial de DKI Jakarta implementó las restricciones sociales a gran escala al comienzo de la pandemia. Esta condición se relajó con el estatus de las restricciones sociales a gran escala transitorias, que se ha extendido hasta 5 veces del pasado 5 de junio. A partir del lunes 14 de septiembre, las actividades de oficina no esenciales en Yakarta volverán al trabajo desde casa. Sin embargo, las oficinas esenciales todavía pueden operar. Los 11 sectores comerciales que pueden operar fuera del hogar incluyen de la salud, alimentos, energía, tecnologías de la información y la comunicación, finanzas, logística, hotelería, construcción, industrias estratégicas, servicios básicos, servicios públicos e industrias designadas, tales como objetos vitales nacionales y ciertos objetos, así como necesidades diarias. Y así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 13 de septiembre de 1916, nacimiento de Roald Dahl. Roald Dahl nació en Llandaff, 13 de septiembre de 1916. Fue un novelista, cuentista, poeta y guionista gales de ascendencia noruega. Entre sus obras más populares se encuentran Charlie y la fábrica de chocolate, James y el melocotón gigante, Matilda, el gran gigante bonachón, Agutroth, las brujas y relatos de lo inesperado. Sus famosos escritos se encuentran en forma de novelas y cuentos. En los años 1960, Dahl escribió guiones para la película de James Bond. Solo se vive dos veces, o You Only Live Twice, y Chitty Chitty Bang Bang. Fueron adaptaciones de novelas de Ian Fleming. Dahl es considerado uno de los mejores escritores para niños del siglo XX. Nombrado entre los 50 mejores escritores de Gran Bretaña desde 1945. Dahl escribió más de 60 cuentos y han aparecido en numerosas colecciones, algunas solo publicadas en forma de libro después de su muerte. Sus libros han vendido más de 250 millones de copias en el mundo. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de septiembre de 2007. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007. Durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Enfatiza en el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social. Terminamos hoy en la historia con el 13 de septiembre de 2008. Los atentados de Delhi. Los atentados de Delhi fueron una serie de 5 explosiones sincronizadas de bombas que tuvieron lugar en un lapso de pocos minutos el sábado 13 de septiembre de 2008 en varios lugares de Delhi, India. La primera bomba explotó a las 18:07 y siguieron otras 4 explosiones seguidas con al menos 20 personas muertas y más de 90 heridas. Los mujahidines indios se atribuyeron la responsabilidad de los atentados de Jaipur a través de un correo electrónico enviado a los medios de comunicación indios y declararon una guerra abierta contra la India en represalia por lo que dijeron fueron 60 años de persecución musulmana y el apoyo del país a las políticas de los Estados Unidos, en particular la guerra en Afganistán. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Thank you.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Los radios oyentes, el lunes pasado, 7 de septiembre, España ha empezado las clases presenciales. Para saber más la situación actual en España, The Voice of Indonesia, la voz de Indonesia, ha contactado a Natalia Arianja, una madre indonesia que vive hace mucho tiempo en Ontinyent, una ciudad en la comunidad de Valencia. Natalia, ¿nos podría contar cómo se organiza la vuelta al cole?
Lo hacen con una entrada de manera escalonada y con los horarios de la entrada y salida del colegio escalonados. O sea que los niños no van a salir o entran al colegio a la misma hora. Y también lo hacen con, por ejemplo, en el colegio de mis hijas, lo hacen en diferentes puertas entradas. Y el día 7 es lunes. Son las entradas de infantil, el día 8, que es hoy, primero y segundo, y el día 9, mañana tercero y cuarto, y el jueves, el día 10, quinto y sexto. También pasa igual con el de instituto, los niños de institutos. Y en Ontinyent, desde el ayuntamiento, han dejado las vías públicas como parques, teatros o parking públicos para que los colegios puedan ampliar las clases o simplemente para tener más espacio a la hora de patio. Siguiendo el protocolo de sanidad, cuentan con la distancia de seguridad de 1.5 metros entre mesas. Ahora las mesas son individuales porque antes en una clase normalmente tienen como equipos y un equipo normalmente es de 4 o 5 niños y lo que hacen en el equipo es se ayudan entre ellos o hacen cosas entre ellos también, pero para este año todo el trabajo es de manera individual. Y para los niños a partir de 6 años es obligatorio llevar mascarilla dentro de clase. No pueden compartir materiales ni libros entre ellos y también que intentan que no traigan libros desde el colegio a casa y al contrario. Y por eso les llaman clase burbujas. La idea es mantener el mínimo contacto con el mundo exterior y hasta incluso a la hora de hacer la clase de música o inglés, que normalmente lo hacen con profesores diferentes, que no lo hacen los tutores normalmente, pero este año están pensando de hacerla online y con plataforma con una plataforma del ministro de Educación. Aunque después del colegio es inevitable que se junten con los otros niños en el parque, a la hora de comedor y hasta incluso en la hora de extraescolares.
La vuelta del cole es responsabilidad de todos, tanto los padres como el gobierno local. Natalia, ¿qué apoyo está dando los padres y el gobierno local para prevenir el virus?
Los padres tienen obligación de tomar la temperatura a los niños antes de ir al colegio. Si la temperatura es más de 37.5, los niños no pueden ir a clase y tienen que quedarse en casa. También el ayuntamiento prestará servicio de limpieza en el patio, aseos o aulas 3 o 4 veces al día. Habrá gel hidroalcohólico en todas las clases y producto limpieza para desinfectar los materiales.
Aparte de lo que ha mencionado, Hay otra cosa que le llama la atención que está haciendo en las escuelas.
En cada colegio tendrán una sala de COVID. ¿Y qué es una sala de COVID? Esta sala es para dejar al niño o a la niña que tiene síntomas de COVID mientras el colegio se encargará de llamar a los padres o a la sanitaria si los padres no pueden venir. Porque también es verdad que si los padres trabajan los dos, y igual no pueden venir enseguida. Entonces, lo que hacen es llamar al médico y siguiendo el protocolo.
La sala del COVID me parece una idea interesante. Me imagino que hay padres que no están de acuerdo con la decisión del Estado con la vuelta del cole.
Este es un tema muy interesante, porque hay algunos padres que no están muy satisfechos con todas las medidas que ha tomado el gobierno para los colegios. Aquí en España es obligatorio llevar el niño al colegio a partir de 6 años. Si el niño o la niña tiene menos de 6 años, entonces pueden quedarse en casa. Pero si no lo llevas y ya tiene más de 6 años, pues aquí es ilegal. Algunos padres creen, al menos ellos que tendrían la opción de hacer homeschooling. Pero los niños están muy emocionados con la vuelta del colegio, porque claro, ellos han estado en casa desde marzo, porque aquí cerraron el gobierno, hicieron el confinamiento al principio de marzo. Y eso, algunos de ellos han estado casi 6 meses sin ver a sus amigos. Y más o menos esto es lo que os puedo contar desde los primeros días del cole. Y mañana entrarán las mayores, que ya tienen 8 años, pero vamos, están muy contentas, o sea, que tienen ganas de ver a sus amigos, entrar en la clase y tener la rutinidad que antes lo tenía, porque ahora haciendo el homeschooling o clase online, que no es lo mismo con una clase presencial. Entonces, sí, que tienen ganas. Y espero que todo vaya bien para nosotros todo. Y un abrazo grande desde aquí. Hay que cuidaros mucho. Y nada, hasta luego.
Natalia, muchísimas gracias por su información. Esperamos que todo salga bien y podamos superar esta pandemia. Desde Yakarta, Advent Tambun, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Yakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you. bagus di seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Semua yang kami angka sawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la culinaria puro timbu de Nusa Tenggara del Oeste. Dumpu es una de las regencias en Nusa Tenggara del Oeste. La regencia es visitada por muchos turistas que se asombran de la belleza del Monte Tambora. El Monte Tambora tiene la caldera más ancha del sudeste asiático. Además de Tambora, Dompu también tiene la isla Satonda con su lago de agua salada y la playa de Lake. Dompu no solo es rica en hermosos destinos turísticos naturales, sino que también es rica en su gastronomía única. Cuando visite Dompu, pruebe algunos platos típicos. Uno de ellos es puro timbu. Puro timbu es arroz glutinoso que se cocina en bambú. El interior es un poco blando, pero el exterior del timbu puro es duro porque se expone directamente al fuego cuando se quema. Puro timbu está hecho de arroz glutinoso que se cocina con leche de coco y como rallado en bambú. Se necesitan alrededor de 3 hasta 4 horas para cocinar puro timbu en el fuego del horno. Después de cocinarse, puro timbu se puede comer inmediatamente. Tiene un sabor delicioso y sabroso. Disfrutar del puro timbu es más delicado de comer mezclado con tape. Puede encontrar vendedores de puro timbu en Pasar Atas, Dompu. los vendedores comienzan a vender por la tarde con un precio de 25.000 hasta 35.000 por tallo o $2 estadounidenses por tallo. Para la gente de Dompu, puru timbu no es solo su cocina típica, sino también parte de su vida diaria cuando llega la temporada de cosecha. Puru timbu se presenta en la gran fiesta de la cosecha para expresar la alegría de la cosecha. La gente local suele celebrar oraciones de acción de gracias y la tradición de hacer puru timbu. Además de ser una expresión de la alegría de cosechar arroz, maíz y otros, la tradición de hacer puru timbu también es parte de la forma cultural de cooperación mutua y unión de la comunidad, porque para hacer puru timbu, los residentes preparan ingredientes y cocinan puru timbu juntos. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Di sini,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Bueno, oyentes, ahora el segmento miscelánea. Hoy le informaremos sobre BACUP 2020. Manténganse en sintonía con nosotros. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa inauguró oficialmente el quinto programa Paparecraft for Startup o BACUP el martes 7 de julio. BACUP es un programa anual iniciado por la Agencia de Economía Creativa. Desde 2016 ha apoyado el crecimiento de nuevas empresas digitales en Indonesia para mejorar el crecimiento económico. En 2020, BACUP destacó la necesidad de reactivar la industria del turismo y la economía creativa en medio de la pandemia de COVID-19. Muchas startups en Indonesia se ven afectadas. También se espera que el programa BACUP pueda alentar a las empresas emergentes nacionales que ya están en funcionamiento o que son pioneras a ser más activas en su trabajo y revivir la economía creativa y el turismo en la nueva normalidad. En su quinto año, BACUP está a punto de seleccionar cientos de pre-startups comprometidas con la economía creativa y el turismo. Este programa se implementa en 5 lotes en 5 ciudades importantes de Indonesia. Son Jakarta, Surabaya, Bali, Medan y Makassar. Se seleccionarán 20 mejores pre-startups de cada lote en la etapa de selección inicial antes de que las pre-startups seleccionadas pasen por un periodo de bootcamp de 3 días. Luego, las 20 pre-startups serán seleccionadas nuevamente para determinar 8 mejores pre-startups de cada lote. Un total de 40 pre-startups de todos los lotes recibirán tutoría intensiva durante unos meses para prepararlas para dirigir su negocio. BACUP 2020 ha preparado a más de 110 mentores que son expertos en sus campos para guiar, ayudar y proporcionar disposiciones suficientes para las nuevas empresas a lo largo del programa. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Diam seribu bahasa, simpan sejuta makna. Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Maafkanlah semua salahku, jika ini yang buatmu tinggalkanku. Dengarkan aku, jangan menyerah dulu, tak mau kehilanganmu. Tetaplah di sini denganku, ku tak ingin kau berpaling dahulu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.